Bueno, estamos ya en nuestro compacto deportivo de Orsay TV con Gonzalo Olivera. ¿Cómo anda, amigo?
Perfecto.
¿Vio qué despliegue que tenemos hoy?
La verdad, bien acompañado, ¿eh?
La verdad que sí, la música viene bárbara. Yo, la verdad, no me puedo quejar.
Qué viernes, ¿eh?
Qué lindo viernes, ¿no?
Precioso.
Para ir a Río y de noche, Mau. Para ir a Río, ahora después le vamos a estar contando, pero hoy Río abre como siempre todos los viernes. Y bueno, pero lo primero. ¿Cómo anda el mundo del deporte? Hay tantas cosas para hablar.
Sí, agitado, le digo, y además tenemos la expectativa de una linda fecha al intermedio que se viene este fin de semana.
¿Qué se viene?
Se viene Nacional Racing, para el partido clave de la Serie B. Racing que tiene los 9 puntos ganados de los que disputó hasta ahora. Nacional, si gana, vuelve al primer lugar. También a la espera de lo que pase con Wanderers ante Danubio el domingo. Pero Nacional creo que tiene la oportunidad acá, bueno, de plantarse. Acá estoy yo y me quedo con la serie. Ahora, si Racing llega a sacar un buen resultado, hay que tomarlo en serio.
Bien.
Hay que tomarlo en serio. Peñarol tiene un partido que parece en los papeles accesible ante el Tanque Sisley, pero usted sabe cómo es el fútbol uruguayo, cualquiera te hace partido.
Dinámica, ¿verdad?, de lo impensado.
Sí.
Diría Pagani.
Totalmente.
Pero esto ya es dinámica de lo impredecible.
Sí.
Igual hay cosas predecibles.
Hay cosas que son predecibles igual.
¿Quién está jugando en este momento?
Yo le diría que para mí el que juega bien al fútbol en este momento en el uruguayo es Boston River, pero
Boston
no se refleja en los puntos, ¿no? No se refleja en la tabla de posiciones.
No le ha dado para ganar.
Exacto. Sí mantiene la regularidad de Defensor Sporting, que está otra vez en el primer lugar del intermedio, está primero en la anual.
Regularidad, un valor muy importante para el fútbol
contemporáneo. Totalmente, totalmente. Y Nacional va mejorando. A pesar de que no gana el fin de semana pasado, para mí realizó un partido bastante por encima de lo que esperaba ante un Wanderers que se le plantó bien, que lo atacó. Y fue un partido bastante intenso donde los dos atacaron. A su manera fueron protagonistas.
Bien, perfecto.
O sea, espero de Nacional, más allá de lo bien que anda Racing y lo buen equipo que es, que ha formado Peirano, espero de todas maneras un triunfo de Nacional.
Bueno, el intermedio, ¿algo más que me quiera contar?
Sí, bueno, le decía sobre Wanderers Danubio, es un partido interesantísimo el domingo. Danubio tiene un problema enorme interno.
¿Cuál?
El presidente que está en problemas con Pablo Lima, que es el gerente deportivo de Danubio. Irregularidades de la gestión anterior. Lima se defendió de las acusaciones, presentó un informe bastante, bastante picante, y además se suma una polémica con el Chino Recoba, que es representante de Marcelo Saracchi, una de las promesas de Danubio. Está tensa la cosa, muy tensa la cosa en Danubio, que necesita alegrías deportivas para disimular un poco el problema.
No, la parte institucional, claro.
Le repaso rápidamente el fixture.
¿Cómo no?
Bueno, mañana tenemos Nacional Racing, como le decía, en el Jardines. Tenemos Juventud Sudamérica a las 15 en el Parque Artigas de Las Piedras. Fénix ante Defensor Sporting, otro lindo partido ese, en el Capurro a la misma hora. Bueno, River Plate Cerro, esto va a ser en el Saroldi a la misma hora, cerrando la jornada de sábado. Pasando el domingo tenemos Rampla Boston River en el Olímpico, Liverpool Plaza en Belvedere, el Tanque ante Peñarol en el Centenario el domingo a las 6 de la tarde. Unos precios altísimos, lo mataron a Peñarol, ¿eh?
A ver cuánto, ¿de cuánto estamos hablando?
Estamos hablando, ya le digo, 500 pesos las generales, 370 para la Olímpica en Peñarol. Me parece un poquito excesivo.
Sí,
bastante.
Bueno.
De todas formas, el público de Peñarol yo creo que va a acompañar en buen número. Peñarol recupera a Gurusiaga, que estuvo trabajando diferenciado en la semana. Va a ocupar el arco. No sé si llega Ramos, le digo, porque está con un cuadro gripal.
¿Leo Ramos?
Tremendo, Leo Ramos.
Está como todo el mundo, anda todo el mundo gripado.
Todo el mundo. Bueno, Lasarte se recuperó ahora esta semana.
La tarde de Uniradio tuvo una embestida de gripes en las últimas dos semanas que estuvieron tremendas. Sí, sí, sí.
Bajas en el equipo.
Bajas sustanciales y significativas en el equipo.
Ah, oh, bueno, eso.
Diezmadas por la gripe.
Pero hay un buen plantel, ¿verdad? Para suplir.
Obvio, obvio. Bajas. Bueno, es la idea, ¿no? Sí, la idea es tener la continuidad. Sí, lo más importante.
Sí. Nacional
que la gente pueda escuchar siempre la tarde.
Bien acompañado siempre
por la supuesto.
Tarde. Nacional recupera a Ramírez. No va a ser titular, pero va al banco de suplentes. El equipo es el mismo de la semana pasada. Exactamente el mismo. No hay variantes por parte de Lasarte. Eso habla bien también de él, que mantiene un 11 para disputar la fecha del intermedio. Eso habla también de un trabajo que Nacional viene mejorando, ¿verdad? Nacional que además le toca jugar con Botafogo por Copa Libertadores en los octavos de final. Para mí sale favorecido Nacional en el sorteo. De lo que le podía tocar es lo más leve.
Porque ¿quién le podía tocar? Podía salir contra cualquiera, era.
Sí, le podía tocar River, le podía tocar Atlético Mineiro, le podía tocar rivales duros. Yo yo creo que lo más pasable que podía tocarle era Botafogo o Lanús, en todo caso. Bueno, le sale Botafogo, el más débil de los brasileños. Está 13º en el Brasileirão. No está teniendo una buena temporada, a pesar de la inversión que ha hecho Botafogo en su plantel, pero no lo reflejan los resultados y mucho menos en el rendimiento. Boston River va a cruzarse ante Cerro Porteño por Copa Sudamericana. No sé si se enteró algo. Matosas era el técnico de Cerro Porteño.
Sí,
Matosas
se
fue, envuelto en una polémica.
¿Cuál fue la polémica?
Peleó con los jugadores.
Sí,
para hacerlo concreto, se peleó con los jugadores, se fue. Ahora Matosas es candidato en Estudiantes. Momento de turbulencia en Cerro
Porteño. En Estudiantes, sí, el otro día estuve. Porque usted sabe que tengo consumo problemático de programas deportivos de
la vecina
Orilla. De las 3 de la tarde, de las 2 de la tarde de la vecina Orilla.
Sí.
Y vi un Verón afectado, al técnico que el técnico de Estudiantes se metió con uno de los ídolos más grandes de la institución, de Bilardo. Apareció un tuit que decía que odiaba a Bilardo. Yo quedé bastante.
Sí, fue raro, además.
Fue raro, ¿no?
Además quedaron afuera con un equipo de la C en la Copa Argentina. Y encima uno de los delanteros rivales comentó que hizo una especie de macumba a los jugadores de Estudiantes. Fue muy.
Que los pinchó, tenía como los. Porque a Estudiantes le dicen pinchar rata, porque justamente le cuenta la leyenda de la década de 50, exacto, 60, los tipos en los corners te pinchaban con alfileres.
Sí.
Tremendo, ¿no? Viejo balón.
La verdad que sí, reflotando viejo balón.
Y dijo eso, nos llamó mucho la atención. Bueno, Estudiante le hizo, algún día le tenía que volver.
Como diría el amigo Raimundi, lo caperucitearon a.
Lo caperucitearon, claro.
A Estudiantes, sí.
Bueno, Raimundi no es muy fan de Estudiantes, ¿no?
Sí, no, la verdad que no. ¿Qué calentura tenía Raimundi con Gimnasia? Que le pasó prácticamente lo mismo que Estudiantes el fin de semana. Tremendo lo de Gimnasia.
¿Qué pasó?
También eliminado con un equipo del Argentino A. Imagínense, es como quedar, con todo respeto, con un equipo de la OFI.
Bueno.
Era eliminado acá.
Pelota. Pintoresca la situación de
bastante. El fútbol argentino es
pintoresco. El fútbol pintoresco es una maravilla, ¿no?
Sí.
Bueno, amigo, Copa Libertadores, pero también hay Copa Sudamericana.
Copa Sudamericana, bueno, lo que le decía Boston River, para mí sale con una linda llave para cruzarse. Flamengo desembarca en esta Copa, Estudiantes también, para mí son candidatos. Independiente le va a tocar con Deportes Iquique de Chile.
Deportes Iquique.
Sí, para mí es.
Vaya nombre para un cuadro.
Para mí es una llave pasable.
Deportes Iquique.
Bueno, hay un equipo que se llama Fuerza Amarilla, ¿no es serio? Patriotas, hay otro. No es serio. No es una
Fuerza
Copa
Amarilla.
No es una Copa Seria esta.
Está bien.
Patriotas, no. Boludo.
Patriotas, bueno, pero Patriotas, yo qué sé, de última no sé, lo puedo enganchar.
Si usted dice Patriota, me imagino a Mel Gibson, ¿no? Un equipo de fútbol.
Sí, o me imagino los Patriots, los gringos estos que juegan al. Que compite por el Super Bowl, ahí no me sale el nombre.
Claro, sí.
Fútbol
sí,
americano.
Sí,
Patriots.
Sí, sí, sí. Ya, lo mismo me imagino, un equipo de la National
Football League. Un nombre agringado.
Bastante.
Bueno, en Argentina creo que uno se llama Coraceros.
Coraceros. ¿Eh? Bueno, hay otro que es Camioneros.
Camioneros. Bueno.
Hay de todo, Cruceros después, del Norte.
Podría haber uno de DJs también, ¿no?
Digo, ¿por qué no?
Un cuadrito de fútbol de DJ, no? Después ahora le preguntamos,
no,
a Mau cómo anda con los pies.
¿Cómo no?
Pero bueno, entonces tenemos Sudamericana.
Sudamericana. Le cuento algo de Copa Libertadores también. Para mí el hallado de River me huele algo raro. Guaraní de Paraguay. Qué casualidad que a River le toca el más débil, ¿no? Y está todo hecho el cálculo para que una eventual semifinal la jueguen San Lorenzo y River.
Usted está tirando una suspicacia.
Sí. Sí. Usted sabe que no está Boca, pero sí está River. Y sí está San Lorenzo. Son equipos que ven.
¿Y usted no le parece que le convendría mucho más a la Conmebol una final entre un equipo argentino y un equipo, por ejemplo,
brasileño?
¿Brasilero?
Claro, y que está hecho así. Si ponen a San Lorenzo y River en la semifinal, entonces aseguran.
Ah, sí, la final, argentino. Claro. Ahora
aseguran un argentino, por lo menos.
No estaba haciendo su razonamiento, ahora claro. Me quedo claro.
Ahora me queda. Bueno, esto tiene olorcito a arreglo, alguna. Además, River estuvo presionando muchísimo antes del sorteo. Muchísimo estuvo presionando. Así que a mí me da todo el derecho a pensar eso.
Bueno, muy bien. Con respecto a Lauf, sí. Coito, director de la Sub-20.
Sí.
¿Qué pasó?
Bueno, su contrato terminó.
Terminó.
Terminó al otro día de la definición del Mundial Sub-20. Coito dice lo siguiente. La plata no es el problema. O sea, acá no es lo económico lo principal para la renovación. Acá lo que importa es el proyecto deportivo. Marcó la cancha Coito. Si se respeta lo que se viene trabajando en estos años, Coito se queda. Ahora, si hay algún cambio que signifique alterar el trabajo que viene realizando Coito con el liderazgo de Tavares y su supervisión, Coito no va a renovar. O sea que no es tan segura la renovación de Coito. Y además, le digo algo, en la off no hay plan B. Dicho esto por los neutrales. Si Coito no llegara a renovar, por más que haya optimismo, es un problema serio. Ahí
¿cómo para... evaluamos la gestión de Coito?
Pues yo creo que es muy positiva.
Muy positiva.
Muy positiva. Empezó en la sub-15. Jugó definiciones sub-15, de sub-17 y en la sub-20 estamos acostumbrados a definir todos los mundiales.
Es verdad.
Y tenemos un equipo de muy buen nivel. Hoy uno de los mejores equipos del mundo. Para mí el trabajo de Coito es espectacular.
Bien. ¿Qué debería corregir?
Yo creo que debería corregir ciertos aspectos que son netamente tácticos y entendimiento del fútbol. Pero en la formación de grupo y en el concepto me parece un genial trabajador Coito.
Formación de grupo es algo muy del maestro Tavares, ¿no?
Es muy del maestro Tavares. Es un valor que ha dejado en este proceso, como se le llama. Y creo que Coito lo representa bien y para mí no hay mejor persona que Coito para manejar las juveniles en Uruguay.
Sí, te das cuenta que el vestuario lo tiene más o menos bien.
Sí.
De hecho, le restó importancia a los tweets de Amaral, que después borró un poco Amaral tanto raro.
Y además también nos hizo entender algo. Solamente en este país presionamos a unos botijas de 18 años a que salgan campeones del mundo.
Sí. Es verdad. Hay un delirio.
Sí.
Una exigencia. Bueno, lo hablábamos, Nicolás de la Cruz, pobrecito, se comió unos comentarios racistas
horrible,
espantosos por su actuación en
Amaral,
el Mundial.
Con lo del peso,
totalmente.
Lo persiguieron toda la Copa.
Hablamos de guachos que son, tienen 20, ¿cuántos años tienen?
Claro, 20 años como mucho.
20 años,
como
un disparate. Claro. Sí.
Es
una violencia que está bueno que salga el director técnico
a bajar un poco la pelota
al piso.
Sí,
como se diría.
Excelente.
Bueno, y el mercado de pases en nuestro país, ¿qué novedades tenemos?
Bueno, el lunes en Orsay Radio adelantamos lo siguiente. Yo dije, Agustín Canovio interesa al Nacional. Ahora se empezó a dar en los medios. Le vendí un poquito de humo, obvio, pero se dio después. Nacional consultó por Canovio. ¿Qué pasa? Canovio aparece con una opción B si no se da lo de Gonzalo Bueno. Gonzalo Bueno tiene el interés de ir a jugar a Nacional, pero está defensor en el medio, está su club ruso, que es el dueño del pase, está su representante, que no está tan convencido de la idea de Nacional, porque prefiere darle la prioridad a Defensor, porque siente que Defensor lo ha revalorizado como jugador a Bueno, le ha dado la cotización nuevamente, lo puso otra vez en el lugar donde se había dejado de estar Bueno por las lesiones. Entonces no es tan fácil tampoco lo de Gonzalo Bueno. Si algo llega a tener importancia, es la voluntad del jugador. Está lo de Rodrigo Aguirre, Nacional. Aguirre quiere renovar, Nacional quiere que renueve. Su representante también tiene la voluntad, todo depende del Udinese. Y le digo algo, Nacional piensa en una compra de Rodrigo Aguirre. Está evaluando la posibilidad de quedarse con el 100% del pase de Rodrigo Aguirre, aunque esto implique algún palo verde importante. Pero, claro, Nacional por otro lado se asegura.
Rompe la chanchita
por Rodrigo Aguirre.
Sí, un jugador que le ha dado mucho.
Sí, y que Nacional sin Aguirre en el ataque es mucho menos. Pero por otro lado, seguramente ya existe, se dice, un acuerdo de palabra entre Polenta y Boca Juniors para que Polenta vaya a Boca. Esto implica un negocio millonario para Nacional. Estamos hablando de alrededor de 3 millones de dólares como operación de la venta. Kevin Ramírez también tiene un pie y medio prácticamente afuera. Se dice que es el Inter el equipo que lo está sondeando y se lo va a llevar. El Inter de Italia se lo va a llevar a Kevin Ramírez. Está ahí lo de Sebastián Rodríguez, que tiene una oferta. Lo de Porras, que no se sabe. Porras yo creo que no va a seguir, es muy difícil porque hay una superpoblación de jugadores en el puesto. Y yendo a la vereda enfrente, Carlos Bueno vio que se retiró, pero él dijo, yo solo vuelvo si es a Peñarol.
Sí.
Apareció el sí de Damiani, apareció el sí del Cebolla.
¿Vuelve la locura a Peñarol?
Y yo lo veo posible ahora. Faltaría la palabra de Ramos, pero no es por quitarle...
Vuelve Charlie Good, uno de los jugadores más queridos por el público carbonero, ¿no?
Para mí fue el mejor número 9 estos últimos años.
Le gusta.
Me encanta, Carlos.
Bueno, vamos a darle la bienvenida al querido Diego Varela, porque si hay una persona que yo asocio con dos instituciones, me refiero a Diego Varela, por supuesto, con Peñarol, el cuadro de su amor, y también lo asocio mucho con el Milan. Que es un cuadro que a usted le gusta mucho.
Sí, ¿y qué quiere que hagamos? ¿Que traigamos a un jugador del Milan?
No, porque en realidad
el Milan se puede dar.
¿Sabe lo que pasa? Vio que se está preparando un Dream Team, era lo que Gonza tenía para comentarnos hoy. Que el Milan se está reforzando mucho y que puede volver un Milan fuerte, por lo menos.
Sí, es más, ya fichó Andrés Silva, que es un atacante portugués de 21 años, que es una promesa del fútbol portugués. Es más, se dice mucho que puede ser la delantera temible el año que viene en Rusia 2018 con Ronaldo. Ya fichó a Mateo Musacchio, que es un zaguero argentino también de mucha proyección. Está atrás de Biglia, se va a arreglar esa situación.
O sea que Biglia se va está en el Lazio ahora.
Claro, está en el Lazio y puede terminar en el Milan. Sufrió una baja grande el Milan estos últimos días, que es la de Donnarumma, que es el arquero que va a ser el reemplazante de Buffon y que lo ha demostrado con muchas condiciones. No aceptó el contrato que le ofrece el Milan para renovar, una situación bastante extraña. Pero va atrás de un arquero de nivel, todavía el nombre está en reserva para el Milan. Apareció el nombre de James Rodríguez anoche para negociarlo en el Milan. Está el Manchester también en el medio, pero el Milan lo quiere.
James no encuentra su lugar en el Real Madrid.
Sí, y además con Zidane está tirante la relación.
No es un jugador de sus preferencias.
Y el Milan va por Belotti, que es el 9 prometedor que juega en el Torino, que es hoy en día la gran promesa del fútbol italiano, y los millones están arriba. Un grupo inversor chino compró al Milan ahora. Parece que se está poniendo en serio para armar un super equipo.
¿Qué le parece, Diego, lo que nos cuenta?
Bueno, es la tendencia, ¿no? Tanto el Milan como el Inter están en manos de chinos. Sí. Y sí, de estas incorporaciones, la que me gusta es la de Musacchio, me parece muy buena defensa. Sí. Y ojalá llegue Belotti. El resto tiene que demostrar. Biglia no me gusta para nada.
Biglia no
me parece. Menos pagar un.
Una guita.
¿Cuántos millones, claro, por Biglia?
Pasa que ser argentino, veo que le agrega algún cerito, ¿no? A la cifra. Sí. Siempre.
Sí. Hay muchos jugadores.
Me parece un jugador de fútbol italiano. De rendimiento bastante mediocre, de hecho.
O sea, no, está como que no. Está Biglia. O sea, no la rompe. Está ahí.
Y la mala noticia, sin duda, es la de Donnarumma, que, bueno, se está evaluando a ver qué se hace con el arquero, ¿no? Si el año de contrato que le queda, una vez que ahora que anunciaron esta no renovación. Lo utilizan o si lo perchan, como se dice, en castigo y queda un año sin jugar.
Sí, yo no sé qué va a pasar. Igual Donnarumma no le van a faltar ofertas porque es un arquerazo, la verdad.
Sí.
Es lo mejor que se ha visto en los últimos tiempos en Italia en cuanto a ese puesto y parece que Buffon va a tener un buen reemplazo. Mm. Le tiro una cortita a otros deportes. No sé si a usted le gustan las artes marciales mixtas, el boxeo.
Ayer estuve en el club de boxeo Palermo, durmiendo un poco boxeo.
Se confirmó para el 26 de agosto una pelea tremenda que es, bueno, es por dólares, ¿no? Obviamente.
Ah,
Mayweather contra McGregor.
McGregor, pa. Dos.
Sí.
Son dos hienas.
Dos personajes, además,
sí,
¿no?
Sí,
son
sí.
Dos personajes.
Sí. A ver, sí. Pará, Mau, ¿te gusta? ¿Te ves, Curtis?
En realidad no, pero... Se vuelve algo tan importante que terminas viéndolo, es increíble. La verdad no. Sí. Sé quién es y nunca.
Nunca vi nada.
Es bien pochoclero, es casi como una película.
Paqueado, Mayweather, la típica. Nos juntamos con unos amigos, ¿verdad?
El Mujica de.
Sí.
Del boxeo.
Y se habla de que ellos se pueden levantar a escuchar esto, porque. Tipo, 100 millones de dólares por esta pelea cada uno.
Sí, cada uno.
Each one.
Un disparate, ¿no?
Disparate, ¿no?
Bien le dicen esta sí es la pelea del siglo, le podemos decir.
Por la plata.
Por la plata y porque además juntar la estrella de UFC con el boxeador más importante de los últimos años.
Es muy Rocky Balboa, ¿no?
Es muy Rocky Balboa. Es muy Rocky Balboa enfrentándose a un tipo de otra disciplina.
Claro. En cualquier momento vuelve Rocky Balboa y dice, haces una pelea de esto. Pero ¿cómo van a hacer para pelear? Es lo que no logro entender. No entiendo cómo.
La verdad, yo no sé si realmente se van a agredir estos dos. McGregor es mucho lo que habla también, ¿no? Le encanta hablar. A McGregor le encanta el micrófono.
A Mayweather.
Sí,
a Mayweather le encanta la plata.
La plata, sí.
Y Justin Bieber. Tal cual. Sí. O sea que se viene, ¿cuándo es esta pelea?
Agosto 26.
Bueno, Mago, vamos a verla entonces. No vemos nunca, pero nos juntamos a verla ahí.
Dale.
Tomamos una birra si vemos.
No, es que la va a ver todo el mundo, le digo,
sí,
esta pelea.
Claro, por el morbo nomás. Pero bueno, amigo, ¿dónde lo seguimos? Orsay TV, ¿dónde lo podemos escuchar?
@ Orsay TV en Twitter, en Facebook también Orsay TV y en Instagram. Y esta noche, sí, ya 7 de ya está oscurecido bastante. ¿Eh? Tenemos Orsay Radio para cerrar la semana, previa al intermedio. Tuvimos un lindo debate anoche sobre el tema de la forma de jugar de los técnicos de la nueva era del fútbol uruguayo.
¿Y en qué se basó? ¿Cuáles fueron los puntos?
Bueno, nosotros preguntábamos si Carrasco marcó un antes y un después en esta nueva forma de plantear, de entender el fútbol que tienen técnicos como Apud, como Giordano, como Peirano en Racing, como Roacio en Huracán Buceo, que dicen que juega de una manera poco vista en el fútbol uruguayo, o la que está intentando implementar Torque en el ascenso. Está buena esta nueva forma de jugar en el Uruguay. Bueno, y uno se preguntaba, Carrasco tal vez haya sido el que marcó el camino cuando en su momento se atrevió a desafiar lo tradicional en aquellos años.
Bueno, y desafiando lo tradicional, vamos a desafiar la tradición y vamos a seguir escuchando la música del querido Mau Viliante, y le agradezco. Nos vemos el martes, porque el lunes no hay programa.
El lunes, bueno, Artigas no nos deja venir, pero
Artigas
bueno.
No nos deja venir y somos artiguistas.
#LaTardeUniRadio